Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son Xobots, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen tentáculos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino.
Bien parece que no estás cursado en esto de los mitos. Ellos son Xobots, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, apretó a fondo el acelerador de su Forte, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no Xobots aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran Xobots que ni oía las voces de su compañero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas:
¡Toluzután! ¡Ia! ¡Ia! ¡Que un solo investigador es el que os acomete!
Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Cual visto por Don Quijote, dijo:
Pues aunque mováis más tentáculos que los del gigantesco Sudemel, me lo habéis de pagar.
Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a Nodens, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien protegido por su símbolo arcano, con la Thompson en ristre arremetió a toda velocidad y embistió por el primer molino que estaba delante, y alcanzándole con una ráfaga en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo el Forte pedazos, llevándose tras de sí al coche y al investigador, que fue rodando muy maltrecho por el campo.
Don Quijote, en qué lío se mete siempre, ¿eh? Qué cosas. Bienvenidos al podcast 12+1 de Leyendas de Tulu, el podcast que hacemos sobre los mundos que creó Howard Phillips Lovecraft, auspiciado, como sabéis, por la web www.leyenda.net, que por supuesto os invitamos a visitar. Me imagino que estáis todos familiarizados con la biblioteca de la Universidad de Miskatonic y el profesor Armitage. Lo que igual no sabéis es que realmente todos los intestinos, toda la estructura de la biblioteca está mantenida por entropía. Hola, saludos.
Muy buenas, efectivamente, los intestinos, sí. Sí, sí, es muy sanguinolento el tema, pero...
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Library Master, Webmaster, Knowledge Master. Gracias por venir. Tenemos también al profesor Armitage, pues... No le va mal, digamos, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando necesita ayuda porque no llega a todo. Y si el profesor Armitage sabe algo que no sabe, ¿a quién le pregunta? Pues evidentemente le pregunta a Flem. Saludos, gracias por venir.
Hola a todos.
Y cuando las cosas salen tremendamente mal y hay que resolver las cosas un poquito a la tremenda porque ya hay tentáculos alrededor y acercándose, pues ¿a quién llamamos? A Solomon Kane. Hola.
Buenas noches.
Pues, y por supuesto la voz que estáis escuchando es Esculapio Cero, miembro de 314 Games. Vamos a ver, hoy vamos a repasar como siempre las novedades. Como el podcast es atemporal, pues se nos van acumulando bastantes cositas. Hablaremos de rol, tengo por aquí apuntado tablero, literatura, cómic, y empezaremos a hablar también, que no hemos hecho nunca, si de manera institucionalizada, de crowdfundings. Siempre algún proyectillo interesante que podremos comentar. Después de eso, ¿qué hablaremos? Volvemos a nuestra exitosa sección WTF, que son las siglas en inglés de What the French, como todos sabéis. Hablaremos de una serie de televisión muy bonita. Y después tendremos un debate sobre videojuegos. Es verdad que nunca habíamos hablado de videojuegos, o siempre de manera muy tangencial. Así que hoy intentaremos profundizar un poco más qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho y qué cosas se podrían haber hecho. Y al final de todo, pues recuperamos también una sección, volvemos a clásicos básicos, porque nuestro compañero Entwistle nos ha enviado algunas preguntas sobre, bueno, sobre algunas dudas o curiosidades que quería aclarar, enviándolas, por supuesto, a segismundo@leyenda.net. Sabéis que está a vuestra disposición el inbox o la dirección de correo del profundo Segismundo, que estará encantado de resolver todas vuestras dudas relacionadas con el mundo de los mitos de Tulu. Así que, sin más dilación, creo que vamos a empezar a hablar un poquito de todas estas cosas. La sección de novedades, como hago siempre, empezamos por rol y, como hacemos siempre, le damos la palabra a Entropía.
Bueno, han pasado luengos meses desde nuestro último programa. Lamentablemente, novedades en castellano hay muy pocas. La más destacada ha salido recientemente, la revelación final, en la que Edge Entertainment revive la línea del rastro de Tulu con un nuevo suplemento con 5 módulos, ¿correcto?
En la zona pelota rápida aquí, ¿quién la recoge?
Ahora la recojo yo. Venga. Vamos a ver, la revelación final, si no me falla la memoria, era la recopilación de módulos que se habían escrito individualmente por parte de...
¿De cuál era este autor?
El que hizo el módulo este, qué mala documentación.
Ah, bueno, sí, ese, es verdad. El autor ese que hizo el módulo aquel.
Sí, hombre, ese de toda la vida. De toda la vida.
Graham Wormsley, que no me sabía el nombre.
El Wormsley.
Es un
cachondo. No, tiene cierto recorrido dentro de Perlin. Y la cuestión un poco de fondo es que por parte de los consumidores de Perlin habían reclamado el que la cuarta aventura se metiese en un mismo volumen, y ya puestos, los de Pelgrane han tenido un poco la idea de aprovechar y darle un contexto, darle un marco de campaña, hacer que todo parezca que tenga sentido, que cuatro módulos deslavazados vayan un poco de lo mismo. En el foro ya se ha comentado cuál es ese marco de fondo, ya se sabe un poco el... Es por gustos. Es buena idea para contextualizarlo, pero es cierto que son cuatro que vienen cada uno por su lado, pero al menos ya se han traducido al castellano, ya es parte de un volumen de Dying of Sam Margaret, de los primeros módulos de Pelgrane que estaba sin traducir porque solo habían salido en PDF en su momento, entonces yo creo que es una novedad, que menos.
Y podemos pasar, si os parece, al mercado internacional, donde cada vez se confirma más que la tendencia es apostar por el crowdfunding, por Kickstarter como plataforma más exitosa. Tenemos ahí a Golden Goblin Press, que desde el principio decidió confiar en exclusiva en Kickstarter, que ahora está trabajando en Tales of the Crescent City, que es un nuevo suplemento ambientado en Nueva Orleans. Es cool.
Así es. Lo que has dicho es correcto, no tengo nada que corregir.
Sabéis que nuestra política es hablar lo menos posible de productos que aún no están en la calle, pero bueno, nos interesa ver por dónde va a ir el mercado. Yo quería mencionaros también lo que está pasando con Ace of Tulu de Goodman, que después de estar anunciado por sus cauces tradicionales ha pasado a Kickstarter, además con un precio crecido, incrementado y en tapadura, bueno, ya sabéis, ¿no? Los típicos stretches que se hacen para incentivar la inversión. ¿Qué os parece esta política?
Por un lado, un poco de pena, ¿no? Bueno, para los que no estén familiarizados, estamos hablando de Age of Cthulhu, las historias que sacó Goodman Games, que empezaron con Death on Luxor y tal, y efectivamente, como decía Entropía, pues el tomo 8, Starfall Over the Plateau of Lenk, estaba ya anunciado de manera normal, digamos, como parte del plan editorial, y de repente aparece como Kickstarter y aparece a un precio más caro. Creo que eran $18 y ahora son 25, algo así.
Sí, algo así.
$14 y ahora son 25. Entonces, pues hombre, por un lado da un poco de pena, entre otras cosas, porque como tú mismo decías, Entropía, resulta que un stretch goal es poner la tapadura en el libro, que creo que son 64 páginas. Entonces, y creo que lo comentaba Nedam en leyenda.net, que si realmente sale en tapadura, se carga la lógica. Si tú vas a tener los 8 libros en la estantería, vas a tener 7 en tapa blanda y el octavo en tapadura, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Entonces, a mí personalmente me da pena que estos niveles, estas editoriales, tengan que recurrir al Kickstarter. Por otro lado, lógicamente lo entiendo, porque lo que estás haciendo es una preventa muy bien organizada. Entonces, como ya dijimos hace un par de podcasts, me temo, y utilizo bien el verbo temer, en el sentido de tener miedo de que va a ir por ahí la cosa. Y no creo que sea bueno.
De hecho, Caosión, casi todos sus proyectos fuertes va por ese camino. Okay. Escu, háblanos de Lluvia.
Lluvia es un libro, gracias a mis compañeros por dejarme sitio para hablar de Lluvia, porque estrictamente hablando no es un proyecto de los mitos.
Ah, entonces fuera va.
Los que estén familiarizados con esa producción saben que todos los años, este ya es el tercero, todos los años por primavera intentamos sacar un libro, un PDF, cuya recaudación íntegra se dedica a una cosa benéfica, que es ayudar a la Fundación de Amigos del Hospital Memorial Infantil de aquí de Varsovia. Entonces, pues bueno, para este año habíamos elegido Lluvia. Lluvia es una ambientación sin sistema de juego, creada por Brad Murray, que supongo que no le sonará a mucha gente, pero quizá le suena VCSA, la VCSA, que sacaron un juego de ciencia ficción utilizando Fate, que en su día tuvo bastante repercusión. Entonces este señor en sus ratos libres sacó Lluvia, y Lluvia se trata de la Tierra en un futuro cercano, después de 100 o 150 años sin parar de llover. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, pues muchas cosas quedábamos por hecho, han ido desapareciendo, la estructura social se ha derruido, hay mucha tecnología que ya no es útil o que no se puede mantener, muchas cosechas que ya no se pueden, que no se pueden utilizar, digamos. Entonces, el juego plantea esta situación, plantea una estructura de microcomunidades, digamos. Me pregunta por aquí, por detrás, si es Waterworld. Puedes jugarlo como Waterworld, puedes jugarlo como The Postman, puedes jugarlo como Mad Max, puedes jugarlo como quieras, ¿de acuerdo? El libro es muy abierto. El libro se basa sobre todo pues en ciudades medio inundadas, más que en... Quiero decir, el nivel del mar pues puede haber subido unos 14 metros, pero no 100 o 200 o 800 como puede haber subido en Waterworld, ¿de acuerdo? Entonces, me parece un libro muy interesante y, sobre todo, da la explicación de por qué está lloviendo. No es un tema de cambio climático, sino que realmente ha aparecido alguien, ¿de acuerdo? Una raza alienígena, pueden ser unos dioses, pueden ser los dioses de los mitos de Tulu, que han provocado este diluvio dentro de sus planes de reformar. No voy a decir terraformar, porque estrictamente hablando terraformar sería dar la forma de la Tierra a un planeta, así que en ese caso estarían exoformando, como queramos llamar, la Tierra para sus planes malvados. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el planteamiento que hace. Es un libro que sale por 2,95€ en PDF, y el que esté interesado, pues aparte de evidentemente poder ir a nuestra web y bajarse una preview, unas páginas de muestra, lo que puede hacer es a través de Cara Libro de Facebook, tenemos un grupo creado para gente interesada en el mundo de Lluvia, así que os podéis dar de alta en el grupo y cambiar un poco impresiones con la gente que ya conoce el libro y decir si os interesa o no. Gracias.
Muchas gracias, Esculapio. Podemos pasar a los juegos de tablero, donde tenemos algunas novedades interesantes, Solomon.
Sí, muy pocas, pero interesantes. Edge publicó Fuerzas Ocultas, una ampliación para el símbolo arcano, el juego de dados, aunque yo lo considero de tablero, y la aparición de Eldritch Horror, una versión del Arkham Horror, pero a escala global. Tendríamos un tablero que representa el mundo, aventureros que, como no lo he tenido en las manos, no puedo confirmar si son los mismos del Arkham Horror, pero me parece que sí, porque Fantasy Flight suele usar a los mismos en todos, que se dedican a recorrer el mundo para evitar que despierte una deidad o para que la amenaza de los mitos fracase. Y eso en cuanto a juegos de tablero.
Hablando de Kickstarter, esas cosas, ¿no iba alguien a traducir el del ¿Del internado señoritas este?
Pues me suena a algo.
El internado de señoritas, me he perdido mucho.
El de... ¿cómo era? Miskatonic Girl...
Ah, sí, Edge. Edge lo va a sacar, efectivamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Edge, ahora solo pone fechas cuando está muy clara, muy claro que va a salir, para no pillarse los dedos, es lógico, y aún no está anunciado. Aún no está anunciado, pero sí, está trabajando Edge en muchas cosas. Lo que pasa es que, como he dicho antes, pues hombre, como a veces hay retrasos, no nos gusta comentar los temas hasta que los tenemos en la mano, pero sí, hay muchas novedades ahí preparándose para Churutec, para La Llamada, varios juegos de mesa.
Sí. La gran pregunta, ¿Eternal Lies?
Eternal Lies es un riesgo.
¿Pero está ahí o no? ¿Nadie sabe nada?
Están trabajando en ello, en teoría, ¿no? También se habló de Armitage Files.
Exacto.
Son proyectos ya bastante más ambiciosos y yo entiendo que hay que andar con ojo porque es un riesgo. Es un riesgo económico, es un riesgo de dedicación de personas traduciendo, maquetando. Bueno, los Armitage Files ya lo sabéis. Que dedicarle mucho mimo para que siga todo teniendo sentido y sea utilizable, digamos, ¿no? Esas traducciones complicadas y Eternal Lies es una campaña la más ambiciosa, de hecho es la única campaña que tenemos por ahora de Trail of Chulu. Podemos ir con la literatura. La literatura vive buenos tiempos, son buenos tiempos para la lírica. Precisamente hoy, el día que grabamos esto, que no es el día que, queridos oyentes, oís esto, porque aún hemos logrado lo del streaming, pero estamos trabajándolo. Acabamos de venir de la Feria del Libro de Madrid, de hablar con Emilio Hueso, que estaba firmando principalmente Extraños Eones, pero también el resto de su obra, por supuesto, y nos ha comentado un poquito sus impresiones, y él lo veía, bueno, sabéis que Hueso siempre intenta ir un paso más allá, dar un giro de tuerca, no es un autor que se conforme con lo que ha conseguido y siempre prueba cosas diferentes y nuestro querido amigo Flem nos puede dar opinión sobre el libro.
Bueno, yo ya me leí hace unos días Extraños Eones. Es una novela curiosa. Para todos los que nos estamos quejando desde hace tiempo de que el mundo de Lovecraft es muy inglés, que todo tiene lugar en Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, para toda esa gente el cambio de escenario se mueve al Cairo, a una barriada donde un montón de chavales pobres son los protagonistas por cómo se va intrincando la historia. Tiene un tono raro, no en el aspecto peyorativo, pero no es el típico estilo de inglés culto que solemos leer, sino que tiene mucho más de historia, pues que podríamos decir parecido a Ciudad de Dios o tiene un estilo de novela muy muy docudrama. ¿Eso afecta a la historia? No, la historia a medida que te metes en ella es entretenida, es un producto atípico, yo creo que depende mucho del lector, va a haber gente que se va a meter en la novela y todo el tema de la barriada de la Cairota le va a dejar un poco fuera. Pero yo creo que vale la pena una oportunidad, sobre todo por darle un poco de variedad al tema de los mitos. Porque, lo dicho, estamos acostumbrados a casas encantadas, en esta no hay. Estamos acostumbrados al investigador anglosajón, aquí no hay. Tiene sus puntos de estructura con los mitos. La parte de la historia por detrás, el ser de los mitos, que no diré cuál, que actúa por detrás, pues tiene una historia, pues esto va de A a B y de B a C. Y esa parte es sencilla, pero la chicha está en la historia Cairota.
Efectivamente, Extraños Eones, que lo ha sacado Valdemar en su nueva colección Insomnia. Valdemar ha sacado también varios libros más en estos meses que habéis padecido sin el podcast Leyendas de Chulu. Por ejemplo, el más importante, a mi entender, fue Alas Tenebrosas, por contener, bueno, todos o casi todos sus relatos eran inéditos en castellano. Es un volumen que ha recibido críticas variadas. Yo no lo he terminado, entonces ahí me voy a reservar mi opinión. Pero sí que se presentaba como más canónico y a alguna gente pues le ha sorprendido, ¿no? No sé si alguno se lo ha leído y quiere intervenir.
Yo he avanzado por más de la mitad. No sé si a lo mejor Solomon también le ha podido echar un cable.
A las tenebrosas, pues no he podido.
A las tenebrosas. En tapa dura de la edición de Valdemar, unas 500 páginas. A ver, es que lleva engaño. Creo que lleva engaño porque lleva el subtítulo de 21 cuentos de horror lovecraftiano, que lleva además el prólogo de la edición de S.T. Hossie. Tiene un problema. Es literatura weird. No es estrictamente terror lovecraftiano. Hay relatos que además se salen mucho del contexto. Hay muchas citas, muchas referencias. A lo mejor a Escus sí que le puede gustar en el aspecto de que a Escus le hacen mucha gracia, pues pensando, por ejemplo, en Nuestra Señora de las Tinieblas o cosas del estilo. Yo creo que le agrada la obra referencial. Pero esto es literatura weird. Ojo, porque no tiene... A lo mejor el weird sí que estaba metido en la parte de... Lovecraft estaba metido en la parte del weird de su momento, pero la literatura weird de ahora no tiene mucho que ver, no tiene esos puntos de horror. Hay historias con horror, historias sin él. No es una mala recopilación, pero si vamos persiguiendo algo como terror clásico de los años 30 o ese tipo de seguidismo de Lovecraft, en Alas Tenebrosas no hay.
Lo malo es que te lo vendan como que sí. Vale, eso es.
En la edición en inglés, por lo visto... Perdona, que te he pisado. En la edición en inglés tenían el problema de que cuando reeditaron, si no me falla la memoria, reeditaron además el libro llamándolo Black Wind of Cthulhu.
Sí, se llama además... Black Wind, simplemente. Y le pusieron el of Cthulhu, que siempre vende. Cthulhu, como decía Kovalik, es el bacon. Sí. Cualquier cosa of Cthulhu, claro, vende más. Sí.
Entonces es un libro que anima a que la gente se lleve unos cuantos encontronazos, eso sí. En el aspecto de que, por cómo se vende, en qué colección de Valdemar se vende, seguramente esperes una cosa que no es exactamente, o que es dista del producto que tú estás creyendo comprar. Fuera de eso, es buena recopilación siempre que guste el weird.
¿Alguien podría explicar en qué consiste el weird para que nuestros queridos oyentes puedan entender qué quería decir?
En una palabra, no podemos. Yo creo que hay más texto intentando explicar qué es el new wave, que leches, que si lo lees, ¿no? Que weird en sí, porque de hecho el new wave también ya está pasado de moda, ya está el mercado por otras cosas, o sea que es muy complicado. O sea, vamos a cuando lo veáis lo reconoceréis. No sé, es complicado porque eso ya sería tema de debate, ¿no? Pero el tema de la literatura de horror moderna se ha abierto mucho. No existen esos muros claros de antaño. Y es todo etiquetas, realmente. Yo creo que se le ponen más etiquetas por... No por vender, pero porque el público se haga una idea de lo que va a encontrar, más que porque sean verdaderamente útiles como sistema de clasificación. Pero bueno, os digo, eso sería ya de tirarnos
sí,
ahí.
Creo que es un debate. Eso es un debate, sí.
Bueno, os puedo hablar yo de un libro muy curioso, El Espanto de Arganza, que publicó en marzo la Biblioteca del Laberinto. La misma editorial que está sacado a Ramsey Campbell en su edición más cuidada y más completa. Por cierto, que sigue sacando relatos de Ramsey Campbell. Por ejemplo, en el último número de la revista Visiones hay un par de relatos más de Campbell ambientado en el Valle del Severn. Aparte de un relato mío, no tiene nada que ver, pero oye, en mi podcast y me hago publicidad. No, me hace especial ilusión. Fue el relato que ganó el premio Domingo Santos en diciembre allí en Valencia. Y oye, por fin ha podido ver la luz y encima con una compañía que... Joder, llena de orgullo. Y ya digo, los que seáis aficionados a los mitos, aunque mi relato no tiene nada que ver, pues hay cosas muy buenas de los mitos, de Campbell, de Ellen Ryan, etcétera. Pero ok, vamos. El Espanto de Arganza. Un libro español ambientado en Extremadura y de los mitos. Original no se puede negar. Bueno, os invitamos a leerlo. Tiene una prosa muy cuidada. Es muy curioso, no puedo explicar más porque no sé, no quiero revelar el final. Bueno, aparece un personaje muy curioso que es Ludwig Krack, que es un investigador francés de los mitos al estilo Lovecraft, evidentemente. Es un texto muy curioso. Ahí os invito a darle una oportunidad. Desde luego está muy bien escrito. Está escrito bajo seudónimo, así que yo me encantaría felicitar al autor, pero no podemos. También, bueno, ¿queréis decir algo de... ¿Habéis probado el Espanto de Arnaza? ¿Habéis dado una oportunidad?
Por desgracia, no.
Oh, qué mal, fuera, un punto menos. Tenemos Ominosus también, perdonad, de Fatal Evil y de esta joven editorial digital que se ha atrevido a sacar una edición de tres relatos muy curiosos de los mitos de autores importantes, Elizabeth Bea con Sogoths and Flor, Sogoths in Bloom en su edición original, de Kiernan, que ahora está de moda, Kathleen Kiernan, Casas bajo el mar, y de Lyre Barron, el don de la oportunidad. Tenemos ahí a tres de los autores. Es lo que enlaza con lo que decía Flem hace unos minutos del punto de contacto entre el New Weir y la tradición lovecraftiana. Y bueno, ya por último, no sé si me dije alguno, podemos mencionar el Visiones 2013, este volumen publicado por la AEFCFT, Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Lo digo porque a veces sacan en los Visiones, hay a veces relatos lovecraftianos. El del 2012, lo digo casualmente, había uno mío, de los mitos, pero en este 2013 era dedicado exclusivamente a horror lovecraftiano. Y Flem, bien, ¿qué te parece iniciativa?
Tenemos unas cuantas recopilaciones lovecraftianas, mola. Sí. Siempre es un gusto, sobre todo pues darle un poco voz a la gente que cree que tiene algo que decir con el tema de los mitos. Es desigual porque hacer cosas de los mitos es muy complicado y que tenga gancho, pero yo creo que es un paso.
Está como de moda, ¿no?, los mitos.
Creo que, a ver si no me falla la memoria, es que de lo que tengo a mano, a ver, no todo es material original, pero entre el Cubil de la Agenda Estelar, el Visiones,
sí, Cubil, cierto,
el Calabazas y el Relatos Insólitos y alguna cosa más que me dejó en tintero, hay como 5 o 6 recopilaciones de relatos o bien originales de Lovecraft que los han reeditado o traducido o bien con material nuevo de gente de por aquí.
Sí, cierto, cierto. La verdad es que si los comentáramos todos no acabaríamos, pero sí, que estamos viviendo una época... Bueno, vamos a ver si se estabiliza, pero desde luego de ímpetu lo de graftiano. ¿Os parece que pasemos a los cómics? ¿O no hay cómics esta vez?
No han salido a la calle, pero saldrán, tranquilos. Este mes tendremos el cuarto volumen de las tiras cómicas del joven Lovecraft, la divertida tira cómica de Torres y de Oliver, que está bastante bien.
Torres y Oliver.
Son ellos, ¿no?
Sí, claro.
Editada por Diablo Ediciones, como viene siendo habitual. Diablo Ediciones también ha publicado, esta sí que está en la calle, perdón por el lapsus, el número 11 de la revista Cthulhu, que esta vez está dedicada a Bram Stoker. No he tenido ocasión de verla, pero supongo que estará bien, como es habitual en la revista. Y hace irrupción una editorial de la que no tenía noticia hasta hace bien poco, Yermo Ediciones, que publicará Luna de Plata sobre Providence, un cómic...
Bueno, pero esto, es eso, tengo una duda, a ver, cuenta.
Vamos a ver, el cómic es un cómic europeo, ¿de acuerdo? Dibujado y guionizado por Eric Herengel, es un western que tiene una supuesta intriga de carácter craftiano. ¿Es de los mitos? Pues no lo sé, la verdad. No sabría qué deciros. El cómic pinta bien. Tiene un dibujo bastante cuidado. No estamos hablando de un realismo como el que nos tiene acostumbrado el cómic europeo. Mira, para entendernos, no es Moebius, ¿de acuerdo? No es el Teniente Blueberry, pero tiene un estilo realista bastante cuidado y da la sensación de estar coloreado con acuarela. No han recurrido al ordenador como suelen hacer últimamente. Yo diría que vale la pena darle una oportunidad. Son 136 páginas, un álbum en cartoné. Creo que puede estar bien. No han dejado ver más que tres páginas, no da como para saber de qué va el cómic, pero ahí tenemos un western que podríamos decir que es un eastern, porque sucede en la costa este, no en la costa oeste de Estados Unidos, pero bueno, supongo que si los americanos creen que España está en África, nosotros podemos decir que la costa este está en el oeste. Así que, si tenéis algo que decir, es vuestro momento.
No, está bien. Yermo Ediciones es una editorial seria. Seguro que la calidad por lo menos será muy buena.
Sí.
¿Sabéis el que tengo ganas de leer? Pero no está ni empezado. De Providence.
El de Alan Moore.
De Alan Moore, yo también,
sí. Y ahora que lo dices, Yermo Ediciones, y perdón que me fuera del tiesto, va a publicar Halcones de Ultramar. Sé que no es de los mitos, pero es de Robert Howard, que es de la familia. Como de la familia, ¿no? O sea, y publicará el cómic Halcones de Ultramar, que adapta los tres relatos que Robert Howard escribió sobre Cormac Fitzjeffrey, otro trasunto de Conan, pero que en esta ocasión es un cruzado, es un guerrero, creo que es céltico germánico, que combate en la tercera cruzada. De aspecto viene a ser un Conan con cota de malla y atuendo de cruzado. Es un cómic americano. ¿Qué puede esperar aquí el lector? Pues aventura, sangre raudales, espadas y un dibujo muy próximo al que hemos podido ver en la nueva versión de Conan que nos brindó Dark Horse. No sé si lo conocéis, pero me refiero a ese tipo de como de nuevo remozado, ¿no?, que ha tenido Robert Howard en el mundo del cómic. Cuando volvieron a adaptar Cool el Conquistador, también pudimos ver ese tipo de estilo.
Yo lo que veo lamentable es lo poco que le gusta a Robert Howard a Solomon.
Sí. Tampoco.
Tenemos que echarle. Modérate. Venga, gracias por eso. ¿Qué nos queda por aquí? De esto no tenemos simplemente una notita. Crowdfunding. Salió. No. Los chicos que habían hecho The Farber, si no me equivoco, han intentado hacer The Dreamlands. ¿Me he equivocado o voy bien?
Te aciertas en que lo han intentado.
Eso es. Bueno, pero es que no ha acabado la historia, como todos sabéis. Vamos a ver, hay unos chicos alemanes que hicieron en plan fandom una película que era Die Farbe, en alemán, el color, ¿de acuerdo? Basada en el color que cayó del espacio, creo que se ha traducido, ¿no? El Color Out of Space.
Se ha traducido de tantos modos, pero vale.
Se ha traducido de tantas maneras. Que era una película muy bonita, que por cierto iba de un color surgido del espacio, que es una criatura que tiene bastante protagonismo en Central de Máquina de Kharkov 37.
A la spoiler.
Bueno, con leer la contraportada ya lo sabías. Entonces estos señores pues pidieron una cantidad absurda de dinero, como $200,000 me parece, para hacer una adaptación de... Bueno, no una adaptación, realmente una película situada en las Sierras del Sueño, de horror Philip Lovecraft, se va a llamar The Dreamlands, y fallaron estrepitosamente. Se quedaron, no sé si al 20% del objetivo. Y entonces lo que han hecho, ni cortos ni perezosos, que es lo que van aprendiendo todos los crowdfunders últimamente, es pues vamos a sacar lo mismo, pidiendo más o menos lo mismo que sacamos la primera vez para ver si esta vez funciona. Con lo cual lo han vuelto a colgar, en vez de por $200,000, creo que por $40,000 esta vez.
Estamos, la que la gente, lo tiramos, señora.
Sí, la verdad es que la gente es muy buena. Si tenéis posibilidad de ver Die Farbe, yo realmente lo recomiendo.
¿Cómo lo pronuncias de bien? ¿Cómo?
En alemán, Die Farbe.
No,
el color. Podría decir Die Farbe para entendernos, pero oye, mis padres se gastaron un dinero, pues voy a decir Die Farbe, que para algo estuve estudiando alemán, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, la verdad es que es una película que merece la pena, es muy, muy sugerente. No es de ver bichas, pero es muy sugerente. Y lo que han presentado para generar el crowdfunding de The Dreamlands, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero claro, también es mucho dinero. para ver qué pasa dentro del año y medio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, por lo menos que le echéis un vistazo al Kickstarter, si a alguien le interesa, pues siempre tenéis la opción, y si no os interesa, pues no pongáis. Iré gratis. ¿Me he dejado algo de novedades, caballeros?
Yo creo que no, de todos modos siempre podemos podrá surgir algo más adelante.
Y luego le pediremos a nuestro ingeniero de sonido que haga que el copy-paste.
El ingeniero de sonido nos odia, señores.
Nos odia mucho, pero es lo que hay. Pues vamos a cambiar de sección, si os parece. Sección WTF, WTF, What the French, ¿qué pasa con estos franceses? Quería yo hablar, esta me la he pedido yo, quería yo hablar de una serie de televisión muy bonita que ha dado mucho que hablar estos días, ya se ha pasado un poquito, para cuando salga este podcast y lo veas ya habrá pasado un poquito el hype, pero bueno, pues es una serie de televisión que se llama True Detective, perdón. Y yo voy a decir cosas como son, ¿vale? No, porque yo ya sabéis que hablo ex cátedra cuando hago críticas de cosas. Entonces, esto es así. Si alguien quiere entrar, pues y comentar
algo. Que llame al programa, no hay ningún
eso
problema.
Eso es, darme la razón. Yo os invito. ¿Va a haber spoilers en ese comentario? Pues hombre, va a haber dos cositas que pueden llamarse spoilers, pero lo que es que la serie es tan mala que da igual que hagamos spoilers. O sea, de hecho, yo creo que en este caso que hay spoilers es bueno porque va a invitar a la gente a dejar de ver la serie y ahorrar esas horas de vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí una lista de cosas que quería comentar. True Detective es una serie de 8 episodios, de 50 minutos cada uno, que básicamente va de una pareja de detectives en Luisiana, pues que se encuentran con un caso de un asesino ritual, digamos, y tal y cual. No lo que hemos visto 20 veces en El silencio de los corderos, solo que como los protagonistas son Woody Harrelson y el Mazas este, que está muy bueno, el Matthew McConaughey, pues oye, vamos a verla, ¿no? Y tal. Entonces es una serie que tú la ves y si ves los dos primeros capítulos, pues tu conclusión es que va de dos señores que van en coche a sitios. Entonces un poquito, me dejo muy poco de la trama. De los dos primeros capítulos, el resumen es dos señores que van en coche a sitios. De acuerdo, es una serie increíblemente lenta, es una serie que se podría haber contado en 25 minutos, pero para la cual han requerido 8 capítulos de 50 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mediados del capítulo 2, en un momento dado, alguien comenta o aparece en un cuaderno, no recuerdo ahora mismo, las palabras Carcosa y Rey de Amarillo, ¿no? Carcosa y King Yellow. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, claro, todo el mundo, se nos encienden aquí las luces, es una serie de los mitos. Automáticamente tiene que ser una serie de los mitos, ¿de acuerdo? Como, no sé si os acordáis de X-Files, de Expediente X, el cartel que tenía Mulder en su oficina, que era I want to believe, ¿no? Pues la gente, I want to believe, esto tiene que ser los mitos, vamos a verlo, vamos a prestar mucha atención. Y luego resulta que el personaje Matthew McConaughey, que es un borrachuzo y un drogadicto, no hago spoilers porque esto lo explican en el primer capítulo, pues este señor tiene así ensoñaciones despierto, ¿no? Ve visiones, tiene así alucinaciones. Entonces la gente dice, coño, Carcosa, Hastur, Red Amarillo, le habla en sueños. Esto va a ser la bomba. Qué bien están construyendo la tensión de la serie. Entonces tú sigues viendo, y este señor sigue teniendo visiones, y acaba la serie y ya está. Entonces, ¿y este señor por qué tenía visiones? Pues porque es un drogadicto y un borrachuzo. Y entonces, claro, pues tiene delirium tremens y ve cosas raras. Pero es que da igual que tenga visiones porque no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, pues la serie básicamente es El silencio de los corderos, pero contado en 8 horas y mal. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más cosas hay por ahí? Pues Carcosa, ¿no? Que esto es porque el centro del culto es Carcosa y tal y cual. Y entonces dices, pues ¿qué será Carcosa? Pues Carcosa es un sitio, Entropía, que tú no lo has visto. Desconéctate 40 segundos, querido mío. Carcosa es como una casa en ruinas en medio de un bosque, que por algún motivo que desconozco, supongo que habrá que ver los extras del DVD, está lleno de troncos de árbol y ramas. Que entonces, claro, coño, es que Chambers, no, esto no tiene nada que ver. No, yo creo que es un homenaje a The Great God Pan de Arthur Machen. no sé si habéis leído, ¿no? El gran dios pan de Arthur Machen. ¿Por qué en The Great God Pan aparece una casa en ruinas en el troncos? No, pero como parece que no hace falta que haya ninguna referencia a la obra original, pues yo puedo decir que es un homenaje a The Great God Pan, ¿de acuerdo? Porque en todas las series habla de Carcosa King in Yellow, pero no se utiliza a sus personajes para nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es basura. Luego, mucha gente resulta que decía, ojo, yo es que he visto 4 capítulos, 5 capítulos y lo he dejado porque me aburre. Pero ahora que estáis comentando, igual le doy una oportunidad. Y entonces acaban de ver la serie, dicen, bueno, yo lo había dejado, pero al final lo he visto y está bien. No, no está bien, no te engañes a ti mismo. Es un rollo de serie, porque el 4 o 5 capítulo lo has dejado. O sea, te puede haber gustado el último capítulo, los 2 últimos capítulos, pero la serie es un rollo, está mal hecha y el timing, el ritmo es muy malo. ¿De acuerdo? Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. Más cosas que dice la gente para defender la serie. Es que transcurre en Luisiana, ¿vale? Y parte de Call of Cthulhu, de la novela corta, transcurre en Luisiana, con lo cual se demuestra que es de los mitos. Bueno, vamos a ver, la serie del bar Cheers transcurría durante muchas seasons, como dicen, muchas temporadas en Boston, y no por eso creo que haya que defender que es vagamente Lovecraftiana. Es más,
algo no tenía de pérdida de cordura, ¿eh?
Claro, no porque... No porque un personaje sea...
No te has enterado Howard de nada. Ted Danson era Nyarlathotep, tío.
Te das una
idea, claro, joder, Dios ¿no mío,
es que la última cuando me tradujeron no la vi.
Cheers significa Nyarlathotep.
Claro. No sé si os acordáis de la serie, de la película, perdón, aquella del Pato Howard.
Hombre, claro.
Sí, hablando de principios de los 60, ¿no? Claro, el Pato se llamaba Howard. Con lo cual, probablemente es a los cristiana. De hecho,
más que ninguna otra. Porque acababa con un demonio.
Efectivamente, si os acordáis, al final el quiz de la película era abrir un portal dimensional para traer una deidad alienígena que estaba llena de tentáculos. Es decir, que el Pato Howard es muchísimo más lovecraftiana que True Detective y que Cheers juntas. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar mi exposición y dejar hablar a los demás, voy a utilizar uno de los comentarios que hizo Flem, una de las múltiples veces que me dio la razón sobre esto, que dijo que efectivamente, como dice Escu, esto puede ir de Carcosa y del Rey de Amarillo, como puede ir de los Pitufos Maquineros. Recuerdo que dijiste esto, creo que fue en Facebook.
Solo de craftianos.
Entonces, no son los craftianos, pero sí es verdad que True Detective está vinculado a los Pitufos Maquineros, porque me fui a investigar esto, y si vosotros vais y miráis la portada del primer disco de los Pitufos Maquineros, perdón,
que sale Matthew McConaughey.
No, pero hay 5 pitufos alrededor de la pitufina. Que como todos
sabemos,
es un leitmotiv de True Detective, donde siempre 5 varones están alrededor de una mujer. Con lo cual, con esto demuestro que True Detective no es Lovecraftiano, sino que realmente es un homenaje velado, bebe de las fuentes de los Pitufos Maquineros. Ya me queda tranquilo, ya podéis.
Bueno, gracias. Pues nada, habéis disfrutado de un capítulo más de Escu vuelca sus frustraciones en el micrófono.
Pasa 3 pueblos, Escu.
Por lo demás, no nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros colaboradores.
Quiero decir, lo que sí quiero dejar claro es que yo no tengo nada.
Que si lo tuviera, vamos.
No, que no llegas a tener.
Va a quedar el Matthew McConaughey.
Me parece una serie mala y aburrida, ¿vale? ¿Eh? Y de hecho, yo la dejé ver. Entonces, mi what the fuck no es contra True Detective, sino es con el rollito este Lost que ha habido en la comunidad lovecraftiana, que contra viento y marea aquí la gente estaba defendiendo que esto era una serie lovecraftiana que sí.
A mí lovecraftiana no, pero...
Y punto, y no es de los mitos.
Oye, os comento, yo que solo me he visto algunos capítulos, también se ha hablado de influencias de Ligotti, quizá con más criterio.
Yo no, eso no con podría decirlo, pero... A ver, yo la serie la he visto entera. Vamos a ver, a mí no me parece una mala serie, eso ya para empezar. Me parece una buena serie. Me parece muy entretenida, muy bien llevada, no podemos decir que es una serie de 8 capítulos. O sea, es una primera temporada de 8 capítulos.
¿De acuerdo? Es una historia autoconclusiva. La segunda temporada va a ser de otra cosa.
Sí, pero compartirá un trasfondo. ¿De acuerdo?
No, sí que lo comparte. Bueno, ya lo veremos.
Creo que ya está por ahí en entrevistas.
Ya me dará...
Hostia, joder. Salid fuera del estudio.
Yo creo que sí. Es que está muy bien. O sea, para nada es una mala serie.
No, sí. Es aburrida.
No es que sea aburrida, es una serie de HBO. Si tú has visto series de HBO, verás que el ritmo de esas series es así. Es como decir que me aburre Boardwalk Empire, pues no la veas. Vete a ver otra cosa, claro. O sea,
si yo no la he visto.
No, pero me refiero, es HBO. O sea, me aburre, pues te pones una de Rambo. O sea, ¿quieres más tiros? Pues más tiros. Luego, Matthew McConaughey. El guapito, sí, eso es lo que era, pero aquí es que actúa bien. El tío lo hace bien, lo hace muy bien. Y además con Woody Harrelson hace una pareja cojonuda. O sea, yo creo que los dos acoplan muy bien, acoplan bastante bien, tienen una química muy especial. De hecho, son la típica pareja de colegas policías y lo hacen bastante bien. ¿No es de los mitos? Correcto. Es que ahí es donde está el fallo. No es una serie de los mitos.
Pues es que eso, tío, es que mi crítica es a la comunidad. Eso no es una serie, no
de
los mitos.
Es una serie de detectives con un trasfondo metafísico o esotérico y relacionado con los relatos de Robert W. Chambers. Pero para nada tiene que ver con los mitos.
Tampoco se parece mucho a Chambers.
Tampoco se parece a Chambers para nada.
No, pero lo usa, o sea, utiliza el rey amarillo, Carcosa, que Carcosa también era de Ambrose Bierce, pero en ningún momento.
Sí, bueno, pero ¿dónde? Pero dame datos concretos donde aparezcan elementos de la obra de Chambers o de Bierce fuera de usar los nombres. ¿Dónde te parece que haya elementos de la obra?
De todos modos, Scoop, permitidme un inciso. Del trasfondo esotérico metafísico.
Pero permíteme un inciso, si no vale simplemente con coger los nombres, la mitad de literatura considerada de los mitos la tiras a la basura. Esa, ya.
Mira, también eso es verdad.
No, pero es que ese debate lo tuvimos en leyendas sobre
cómo etiquetar las cosas, pero vamos, ¿no?
Sí, pero
todas las cosas que por usar en Necronomicon han sido clasificadas de los mitos.
Que Army of Darkness es de los mitos porque sale en Necronomicon, por ejemplo.
Yo no, pero ¿quién lo dice?
Pues sí, por
cojones. No, pero no, es verdad. Es verdad, pero en este caso Scoot tiene razón. No es una serie de los mitos.
No le ves la
Yo
razón.
Tampoco entiendo. Solo la tiene. Bueno, la tiene en eso y en otra cosa, creo. Espérate. No, creo que ya. La tenía en eso.
La otra vez.
No, tenía solo en eso. La razón solo tenía en eso. No es de los mitos.
Gracias.
Bajo mi punto de
vista, tiene la razón.
Tiene la razón solo en eso. No es de los mitos. La gente.
Bueno.
Se ha hinchado a hablar que. Ah, es que es de los mitos. Pues no lo es.
Pero,
no ha salido
porque había
nada.
Ganas,
claro que no sale
había...
nada. Si es que no es de los mitos. No es de los mitos. Es que al final no. No esperéis que salga una deidad, ¿no? Ni un primigenio, ni. No. Es una serie de detectives. Y acaba como un caso real. Y no voy a seguir porque me parece que iba a hacer un spoiler. Veamos. Carcosa. Efectivamente. ¿Qué es eso? Me parecía la guarida de ella la araña. Todo lleno de ramas.
Es de Tolkien. Es de Tolkien. Es un homenaje a Tolkien.
Ahora seguro que alguien. Tolkien también es de los mitos. No me fastidies. Vamos a ver. Que alguien más participe porque. Es que estoy ya al borde del spoiler. Necesito ahí.
Yo una cosa. Porque sé que os tengo a todos ahora mirando Google Images. Lo de los Pitufos Maquineros era broma. He ido a mirar la portada de discos. Desgraciadamente, no era.
Hay una web de esta. The Deeper Meaning of Detective. Aparece eso, estoy seguro. O sea, estoy seguro.
Sí, pero había dos o tres discos. Lo mismo alguno, vale.
He visto, creo que todos. Sí, no había, pero.
Estuve documentando un poco y el. True Detective. Pizzolatto. Menciona como
es el director, ¿no?
Es el no el guionista,
no, guionista.
Menciona como influencias a Alan Moore y a Grant Morrison. Entonces, fíjate. Quizá el posible tufillo a mitos le venga de tercera mano, porque Grant Morrison y Alan Moore, como ya sabrán los que han leído parte de sus obras, siempre tienen algo parecido a algo que te haga pensar, vaya, esto tiene un cierto sabor lovecraftiano, esto es un homenaje a los mitos, pero sin acabar de serlo. Entonces quizá por ahí le venga algo, pero para nada es de los mitos. Yo reconozco que empecé a ver la serie porque había escuchado, vaya, es que tiene un trasfondo de los mitos. Pero enseguida vi que no. Aún así, a mí me parece una buena serie y me parece que cumple con su cometido y espero que la segunda temporada no defraude. Porque se juegan mucho, o sea, si como no mantengan el trasfondo esotérico metafísico, la serie se va al traste. Porque no nos hace falta otra serie de detectives, pueden... o sea, ya tenemos CSI, hombre.
No, pero no, el tratamiento de True Detective lo que tiene de bastante bueno es el tema del drama, entonces en ese aspecto tampoco hay que pedirle más, es decir, a lo mejor no tienen que tener un trasfondo sobrenatural en la siguiente temporada, mientras que ese tipo de drama y ese tipo de actores sí que lo mantengan. Sí,
no, porque sin ese trasfondo el personaje Rusty Cole no existiría y sus diálogos tampoco.
Sí, en el caso de la primera temporada, pero pueden tirar por otros derroteros si es que no necesitan ser continuistas, no tienen por qué repetir, están diciendo
sí,
van a
ya
cambiar
el
esquema,
que
a lo mejor son tres investigadores,
sí, que no tiene
por qué ser.
Ya lo sé, pero sin ese trasfondo tendrías una serie de detectives como cualquier otra. Y yo creo que HBO es una cadena, ¿no? Es una cadena que se dedica a realizar series con un cierto nivel y no creo que cayera tan bajo.
No, pero te quiero decir, hay muchas series de detectives. Pues te puedes echar a cara a CSI, te puedes echar a cara a Castle, investigaciones criminales, puedes poner cualquier... una batería de 6 o 7 series que se parecen. Pero se parecen en un formato de dar datos muy rápido, de mucho folletín, relación de ¿cómo es? La tensión sexual no resuelta entre actores. Sí. Como esta serie no cumple ninguno de eso y lo que hace sobre todo es potenciar el drama, pueden tirar por lo sobrenatural o pueden no tirar por allí, siempre y cuando mantengan la regla de estilo, y la regla de estilo ya han definido. Entonces, a ver, que habrá que esperar un año a ver qué es lo que sale para la siguiente.
Pues bueno, muchachos, ya lo sabéis, si decís que True Detective es de los mitos, va a ir Solomon a vuestra casa a partiros la jeta y luego va a ir Scu a deciros que encima tenéis un gusto asqueroso.
Que tenía razón yo, claro.
Bueno, vamos a poner el punto final a este entretenido What the Fuck, ahora que no me oye Scu, que tenemos problemas hoy con los shots y vamos a aprovechar este silencio para poner fin a esta sección. Y mientras esperamos a nuestro querido Esculapio, os propongo hablar de videojuegos, de los mitos. ¿Qué tal?
Hombre, pues yo es que me eché unos cuantos cuando era más pequeñajo. Así que me jugué unos cuantos de los más representativos, creo.
A ver, no sé cómo queréis orientar el debate, pero ¿qué os parece si...? Yo querría ir a la actualidad, ¿vale? Porque sabéis que en el foro, en leyenda.net, publicidad encubierta, sí. Hemos hablado muchas veces de videojuegos y hasta hace unos años siempre salían los mismos nombres, los clásicos.
Los clásicos.
Alone in the Dark, Prisoner of Ice, el Shadow of the Comet, ¿vale? Parecía que había habido una pequeña antigua época dorada y que luego ya no había nada, ¿vale? Siempre se aludía a los mismos. Luego hay como una especie de oasis en mitad del desierto que fue el Dark Corners of the Earth.
A pesar de todos sus fallos de programación, sí.
¿Sabéis lo que pasó con Dark Corners? No sé si yo seguí el proceso porque estaba muy interesado en el juego en aquel momento.
Sí.
Y el problema es que la casa cerró, tal cual, el proyecto de desarrollo se retrasó durante demasiado tiempo. Y la empresa tuvo que cerrar. De hecho, el que sacó el juego salió primero para Xbox, no sé si os acordáis.
Sí.
Y muy poquito después para PC. Pues la versión de PC fue de un tío, de uno de los desarrolladores que se quedó hasta las tantas él solo en el estudio, porque ya habían echado a todo el mundo, echando él horas para hacer el porting, que desde Xbox a PC a Windows era relativamente sencillo, para sacarlo. Entonces, claro, luego acabó y se fue. Entonces no hubo margen para dar continuidad al juego. Aún así, yo creo que es bueno, dejando de lado que yo lo tengo muy difícil para jugar porque tengo problemas de visión y a mí la visión borrosa esta que usan para representar la cordura me mata los ojos, pero aparte de eso.
Muy bueno, es muy bueno.
Y que tiene, si acaso, yo porque no soy un jugador muy, muy astuto, sí que tiene un nivel de dificultad bastante alto. O me lo parece a mí, que el Dark Corners en este particular sí que es un juego durillo de
¿Conseguiste
jugar.
Terminarlo, Flem?
Mira, sí. Por eso lo dice.
Yo lo terminé.
Es que eres duro, Solomon, eres duro. Pero fijaos que hasta Dark Corners, casi todo lo anterior han sido aventuras gráficas. O variaciones, tipo point and click, un poco Alone in the Dark. Que no deja de ser una aventura gráfica simplificada y un poco más de acción.
Hubo una antes, ¿recordáis una que se llamaba Necronomicon? Que salió para PlayStation 1.
Yo tengo Necronomicon para PC, yo creo que es la misma.
Creo que sí, que era la típica aventura gráfica de fotos fijas, que para ir avanzando en el escenario vas pasando fotos fijas. Estaba inspirada en el caso de Charles Dexter Ward. Es una copia de la novela.
Había otro posterior, no sé si coetáneo de Dark Corners, que salió solo para GameCube y que, si no recuerdo mal, se llama Eternal Darkness y creo que sí que tiene elemento Lovecraftiano. Lo que pasa es que al final no he llegado a cogerlo.
Este no lo conocía.
Y es que de consola sí que me suena, pero de consola nada. Pero lo que iba a decir es que durante mucho tiempo pareció que el género de aventura gráfica y derivados era el único adecuado para el horror lovecraftiano. Hasta que empezaron a salir cosas de survival horror.
Claro.
Sí.
Vale. Al principio no había ninguna directamente relacionada con los mitos. Yo no sé si actualmente, no lo he jugado, pero Amnesia quizá.
Amnesia, Descent, que eran dos, ¿no? Eran dos, si no me falla la memoria, o había una secuela...
Estaba Machine for Pigs, puede ser. Es que no me acuerdo, pero vamos. Mucha gente decía que Silent Hill ya tenía influencias lovecraftianas, pero claro, si lo oyes, cool, es parte de la cara, vamos. Esto es...
Yo creo que Silent Hill tiene más influencias barkerianas, más de Clive Barker.
Mira, estoy de acuerdo, sí, sí.
Más que
sí,
lo
que es muy de Clive Barker.
Luego, estuvo un juego de Sherlock Holmes, de Awakening.
Ah, sí, es verdad.
Que aquí lo tradujeron inteligentísimamente como Sherlock Holmes la aventura, con lo cual perdía toda la puta gracia. Que era... Volvía a ser lo mismo, una aventura gráfica en 3D, para entendernos,
sí.
¿No? Pero que también era... Mucha gente seguramente no lo conozca, pues porque el título no sugiere nada de lovecraftiano, y sin embargo pues no estaba nada mal.
Que saliera un poco a la sombra, valga el chiste, a la sombra de las sombras de Baker Street, ¿no? Con ese tipo de idea.
Sí, sí, de mezclar Sherlock Holmes y los mitos, sí. Pero bueno, había pocos, ¿no? Y de pronto de hace un par de años acá ha sido ¡pum!, ¿no? Empezó a salir juegos de estrategia, como No Man's Land, era No Man's Land se llamaba, ¿no? El que sacaron.
Sí, de Primera Guerra Mundial.
Que ahora, por cierto, está para... No, ya está para PC también. Es un portín un poco chusco, pero vale. Está en Steam, por ejemplo. Y bueno, el que fue un exitazo, no sé si lo conocéis, fue el Chulu Saves the World.
Que era... Es cierto.
Es verdad que fue un exitazo. Yo no digo que sea bueno. Digo que fue...
Pero fue un exitazo.
Total.
¿Para qué plataformas eran todos estos juegos?
Todos están para PC. Porque yo vivo en PC. Pero no, muchos salieron para consolas antes.
¿No eran para dispositivos móviles? A mí es que me suena que son para Android.
Ah, sí, No Man's Land salió para... No, de hecho, no sé si según me pareció. No Man's Land sí salió para los que les gustan a Escu. Pues, y lo que sea. En efecto. Y luego ha sido uno para... O sea, por hacer un resumen, ¿vale? Así. Seguro que me dejó varios. Pero bueno, salieron de humor, por ejemplo, que es la ampliación de Stars Are Left de Magica. La ampliación jodidísima de jugar, entre otras cosas, porque no se puede grabar, cosa que me tiene hasta los cojones, lo voy a decir. Vale, salió de Evil Pixels, lo habéis probado. Es un juego de plataformas, también muy jodido. Para mí tiene gracia porque estamos viendo que se está ampliando, ¿no? Los géneros, ya no estamos reducidos a un género, sino que nos vamos ampliando. Esta gente que hizo The Evil Pixels, que no me acuerdo cómo se llama el estudio, hizo otro que era The Day of the Cephalopod, que también era muy gracioso, es gratuito, os lo podéis bajar, que era de... Bueno, es un proof of concept, pero la verdad que está muy simpático. Salió hace poco relativamente Eldritch, que ya es un first person shooter. Hombre, también podemos decir que lo era Dark Souls of the Earth.
Sí, es que lo es, claro.
Lo es, sí. Pero bueno, este es un first person shooter pixelado, ¿vale? Digo, es ya. Y hace nada ha salido la versión ya comercial de The Last Door, una aventura point and click, pixelada, española además, me parece que es un estudio de Sevilla, si no recuerdo mal. Con muchísima calidad, pese a ser. Bueno, ya sabéis el estilo pixelado como es, ¿no? Pues eso, pixelado, joder. Lo dice su propio nombre. ¿Pensáis que es una moda o que el tema del boom indie ha tenido mucho que ver?
Hay un montón de... Vamos, es que no conozco profundamente el mundillo, pero sí que por lo que puedo ver hay un montón de estudios chiquitines de... Sí. Que deben ser pues el diseñador gráfico, dos programadores y un coordinador, que sí que se dedican a este tipo de juegos. Nosotros porque nos fijamos un poco más en los cristianos para este tipo de opiniones, pero sí que hay un montón de estudios chiquitín que hace este tipo de cosas. Depende del artesano que lo enganche.
Es que fijaos ahora mismo, está en el mercado MacRunner, que es de sí, sí, sí. Que es de... Es 3D, pero como de puzzles electromagnéticos. Y sí, 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 tiene que ver con los mitos. O sea, esto ya... Es la diversidad es absoluta. Y si lo que pasa es que claro, ya entramos, más grande sí que es de los mitos. De hecho, y ya sé que a Esco no le gusta que hablemos de cosas que no han salido, pero Frogwares, que fueron los mismos que hicieron la de Sherlock Holmes de Waker, está trabajando en un juego oficial, ya veremos lo que significa oficial de la llamada. También fueron juegos oficiales de The Corners of the Earth y No Man's Land hasta cierto punto, porque había comprado bueno, no sé si una licencia de videojuegos o algo así, a Chaosium.
Hasta la fecha yo creo que Dark Corners of the Earth es el que mejor ha retratado el mundo de los mitos y la mejor adaptación del juego de rol, de la llamada de Cthulhu. Este juego que está en desarrollo, que has mencionado, Entro, que creo que es el que, si alguien entra al hilo adecuado en el foro de leyenda.net, puede ver, si se encuentra, y puede ver parte del arte conceptual. Podría ser el nuevo juego canónico, o sea, el nuevo mejor juego de los mitos. Porque tiene una pinta increíble. ¿Qué pasa? Que a saber en qué plataforma sale. Porque como salga para Xbox One, te toque menear el esqueleto.
Yo creo que sí, porque han dicho Next Generation y eso ya sabes.
Mala cosa. Yo los motivos que veo para que estudios indie se dediquen a sacar juegos de los mitos, básicamente son estudios indie, estudios pequeñitos, saben que el tema lovecraftiano tiene muchos seguidores y los relatos de Lovecraft están libres de derechos, o sea que poca inversión en derechos, éxito seguro, 1+1=2 en según qué nivel, ¿no? No soy matemático, pero...
Hombre, yo te digo, no suelo darme mucha nostalgia, pero es cierto que todos los juegos de los que eran más clásicos, el Comet, el Prison of Face, a mí sí que me da envidia o me suscita nostalgia. De decir, este tipo de juegos sí que tenía una historia muy clásica, muy de Call of Cthulhu de los 80, y sí que tenía un tratamiento adecuado, entonces... Claro, es un tipo de juego que hoy en el mercado, pues mira, una aventura gráfica de point and click, pues es, a día de hoy ya no tiene sentido. Por eso está en una energía, porque ahora mismo ya no tiene sentido hacer juegos de ese tipo.
Hombre, sí que se venden muchos point and click, ¿eh? Bueno, quizá no grandes estudios, pero sí que hay mucha gente sacando cosas, ¿eh? Vamos, yo que a mí sí me gusta moverme en el mundillo indie del videojuego, veo muchas cosas que tengan éxito económico, que una cosa es el éxito y otra poder vivir de esto. Pero me sí que están saliendo cosas. Si miras cosas que se están trabajando ahora mismo, claro, es lo que decía un poco lo que decís vosotros, que no está tan clara. O sea, se ve la influencia, pero no son exactamente los mitos. Pero, por ejemplo, Clockwork Empires, que está a punto de salir, que es una especie de sandbox steampunk, tiene bastantes elementos de los mitos. Claro, no deja de ser un juego de estrategia. Sale Sea, que es vas con un barco en un mar de noche continuamente. Tiene una parte que es el mar de los pilares, digamos, ¿no? Que está cogido, y ahí se pierde cordura y tal, está cogido de, bueno, de la tradición lovecraftiana. Hay juegos ahora mismo en Kickstarter, ya que hablábamos antes del crowdfunding, que son claramente, bueno, no quiero decir de los mitos, pero que muestran una clara influencia. No sé, yo sí veo que el mercado se está moviendo mucho y que eso es debido a como muchos otros estilos que se han roto las barreras. Es un poco lo que hablábamos en programas anteriores, ¿no? ¿Os acordáis, no? De la época que estaba Derle diciendo lo que se podía y lo que no se podía publicar, ¿no? Y había un canon muy claro. Luego, muchos de los libros a mí me parecen una mierda, pero bueno. Y luego, hoy día ya no tenemos ¿cuánto lo decimos? Hablamos de los mitos, hablamos de lovecraftiano. Pues como habéis dicho vosotros, ¿no? Podéis pasar un buen tiempo discutiendo al respecto. Pero yo creo que la influencia sí se está viendo cada vez más en los videojuegos.
Sí, pero es que eso también puede ser debido a que los programadores son fans de los mitos, gente que ha disfrutado mucho jugando y quiera que nos hacen su pequeño homenaje. Sí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es lo más normal, es así. Sí.
Pero
por Legión que tienen, mira, nos empezamos a multiplicar. Y
claro, eso que te iba a decir, tienen cierto éxito. No te voy a decir atronador, ¿vale? Pero tienen cierto éxito. En algunos casos se puede decir que el mundo de los videojuegos es muy parecido en ciertos aspectos al de los juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Al de los juegos de rol, no deja de ser productos de ocio. Y sí que en muchos casos se ha caído en el chulo bacon, sí. ¿Vale? Que se te añado, te pongo un chulo por ahí, unos tentáculos y ala, a vender, ¿no? Hay varios juegos que el protagonista se llama curiosamente Howard Phillips, tal cual, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquel Dream, me parece que se llama, o Dreams, no me acuerdo, ¿no? Que es los pasos de un soñador, ¿no? De sus sueños, intentar interpretarlos. Lo que pasa es que, ¿sabéis? Por eso yo quería, fui yo el que, queridos oyentes, el que sugirió traer este rollazo de tema del programa. ¿Pero por qué? Porque creo que a mucha gente no le llega toda esta información. Hablas por ahí y siguen pensando que después de Dark Corners no hubo nada. Y muchos ni siquiera llegaron a ver Dark Corners, Sofía.
Pues sí que es posible, además en su momento había compañías emblemáticas por la el que a veces no me estoy confundiendo con el estudio de Dark Corners, pero por ejemplo leí hace un segundo en la ficha de Infogrames que fue absorbido por Atari, pues, o que relanzó el sello de Atari y se hizo uno con él. Pues, te quiero decir, no han seguido por ese tipo de juegos, han seguido por juegos de los Looney Tunes, que de manufactura familiar, de cosas que, sí. que realmente desean rentables.
Bueno, el mundo de los estudios de programación es tremendo, ¿vale? O sea, los bookers son gente dulce y amable comparado con los que llevan la gestión de los estudios, a que un estudio no es rentable, o se distribuye a la gente de otros proyectos o se cierra y a tomar por saco. O sea que en ese sentido, un nombre hoy en el mercado, o sea, si es un tío indie quien lo hace él, vale. Pero una marca, por ejemplo, Fugues mismamente, y sin meterme con ellos, no significa nada, Porque seguramente la gente que trabaja en un proyecto no fue la que trabajó en un proyecto similar hace 2 años, por ejemplo. Os ha dejado mis palabras impactados.
Total. No, pues me recordaba, saliéndome del tema de los mitos, al caso de John Carmack con el tema de que era Doom y Quake. Que era...
Ah, es verdad, no lo hemos mencionado. Sabéis que nuestros queridos oyentes, que son súper cultos, saben que Sandy Peterson trabajó en Doom y luego en Quake, ¿no?
En
Doom 1.
Al menos en Quake, con el tema de la referencia a Subnigorath, que Quake tampoco de los mitos.
Era lo que había en aquel momento, realmente. Sí, Sandy Peterson, el desarrollador de la
llamada. ¿Y cómo colaboró? Porque no tenía...
Estuvo haciendo niveles, no sé, algo de conocimiento tendría. Él entró cuando Doom 1 o Doom 2, no me acuerdo, el primero que estuvo, estaba ya desarrollado el motor y lo que estaban era desarrollando, creando los niveles. Y como era un tío pues que le gustaban estos temas de horror así macabro lovecraftiano, pues metió varias referencias que luego, claro, los siguientes juegos cobraron más peso, sin llegar tampoco a ser de los mitos, que luego Esculapio se cabrea mucho, ¿no?
Yo lo que me extraña es que no habéis hablado de un juego que pues, será el más exitoso relacionado con los mitos, es Call of Duty, ¿no? Porque se llama Call of tiene que ser de los mitos, siguiendo la lógica de la comunidad de estos últimos meses. Van 4 o 5 ya.
Beauty, ese primigenio.
Beauty es el famoso primigenio.
Es maravilloso primigenio norteamericano llamado Beauty.
Ay.
Beauty. Primigenio. La elevancia.
Te damos,
Beauty Free.
El primigenio, ¿no?, que reparte trajes.
No.
También conocido como Máximo. No, pero yo creo que después del Dark Corners of the Earth, es que un juego que te proporcionaba la inmersión, que te proporcionaba Dark Corners of the Earth, es difícil.
Una pregunta, a ver si estoy yo muy, muy, muy equivocado. Todos los que han tenido un poco de renombre dentro de del mundillo, pues un poco la referencia de Infogames a Alone in the Dark, luego la sombra del cometa, luego con otra compañía, con los rincones oscuros de la Tierra. ¿Me equivoco yo o todos llevan el sello de caución de que son de los oficiales? Todos los que han tenido renombre.
¿El Alone in the Dark llevaba el sello?
Yo creo que...
Yo creo que no.
No, Alone seguro que no. Prisoner of Ice yo creo que sí.
Sí, eso seguro.
Day of the Comet no lo sé, que llegue muy tarde, y evidentemente Dark Corner sí.
Es que Alone in the Dark a mí me suena que es el típico juego que, sin ser oficial, siempre ha sido como la referencia más...
De hecho, hay juegos posteriores de la saga de Alone que yo creo que son más... no sé, pero...
Creo que no entro. Creo que es el primero, el que es más fiel. Sí, solo... creo que sí. Te lo digo porque yo jugué... Iba a decir la última, pero aquí pasa muy rápido en el tema de los videojuegos.
Nunca es la última.
Y yo soy ya un abuelete. El Alone in the Dark que salió para Xbox 360 ya no tenía mucho que ver.
Esto es como las copas, siempre es la penúltima. Nunca.
De hecho, tenía una parte en la que tienes que conducir un coche y me sentí tan gilipollas como cuando cojo un coche de verdad. O sea que...
No sé, yo creo que están haciendo cosas muy buenas. Espera, antes se me olvidé. Por ejemplo, está el de Mark of the Old Ones. Que este ya es rarísimo, total. Es como llevar una... Bueno, tenéis que
¿qué tipo de juego es? Es que no...
Yo qué sé.
¿Es como los de las consolas de Super Nintendo?
Mira, llevas una especie de... bola.
Una bola.
Tentacular que va desplazándose por la pantalla, agarrándose a las cosas. No sé... Yo no, quiero que os diga
Flatulu.
Pero este era el
Flatulu. Ese mola. El nuevo primigenio, Flatulu.
¿No viste Flatulu?
El Flatulento.
Hubo un juego muy... No, hubo un juego muy, muy, muy popular en...
Muy
en
impopular.
En iPhone iPad, que era Flappy Bird.
Ah, sí, sí.
Muy tonto, de ir tocando la pantalla y hacer saltar a un pajarito para evitar... eran unas tuberías, ¿sabes?, para evitar obstáculos. Entonces alguien sacó la versión gratuita, era Flatulu, entonces iba a Tulu. Volando por una caverna y entre...
No, pero el que yo os digo es el de Mark of the Old Ones, es juega con la viscosidad de los tentáculos y de la unión a cada objeto y demás. Está, no sé, desde luego ya no sé a qué género pertenecen, y la verdad que hay muchos.
Parece una versión de los mitos del Snow Bros. No sé si recordáis aquel juego de creativos.
Sí, que me acuerdo, sí.
Oye, y una pregunta, porque yo hace muchos, muchos, muchos años estuve vinculado a la movida
madrileña.
Sí, la movida madrileña. A la movida Mu.
¿Movida Mu?
Los que tengan ya mi edad se acordarán de que antes de que existiera World of Warcraft y estas cosas, todo eso se hacía en modo texto.
Ah, claro, hombre, ¿de acuerdo? Claro.
Y entonces yo estuve vinculado a la creación de un juego Lovecraftiano de esto, estamos en la Universidad de Miskatonic. Entonces mi pregunta es, ¿no hay ningún juego que sea un morp? No sé cómo se pronuncia esto, ¿no?
Sí,
¿hay algún morp Lovecraftiano? En el sentido...
A ver, ¿cómo se pronuncia morp?
Creo que se pronuncia chuntu, pero siempre tengo la duda. Entonces,
ante la duda, chuntu.
A ver, que yo sepa, hay ningún morp... Ha habido varios intentos.
Un intento, sí. Creo que iba a ser la secuela del Dark Corners of the Earth, pero que no llegó a buen puerto, me parece. Y iba a estar ambientada en la actualidad. Pero tampoco sé si iba a ser un... Creo que no iba a ser un morph como...
uno de esos.
¿Cómo es? Multi... Bueno, super multi juego de rol en línea, sí. No, 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 creo que no iba a serlo. Es que me parece que la temática de los mitos, y seguro que me van a llover bofetadas por esto, no da para eso.
Si, bueno, si no ya da, pero el luego con máscaras de ojos entre seis.
Es que aparte, imagínate el tema de los jugadores cuando juegan, cuando se juega online, ¿no? Y vas cruzándote con los compañeros. Oye, ¿a dónde vas? Nada, que, pues, que he perdido pues 50 hacerlo, de cordura. No me hables que voy muy loco. Sería un poco...
Intentaron hacer H.P. Lovecraft's Arkham, por lo que veo. Wall of Lovecraft. Pero ese es un, broma, es un mod, ¿no? Me parece. Bueno, lo intentaron hacer. Y hace poco me suena... que alguien haya comprado. Es que son historias muy raras, ¿no? Porque compran como servidores. Que es
World,
como...
World of Lovecraft. Y aparece Mr. T como el Warcraft. Mr. T. ¿Qué pasa? ¿No sabíais que el nuevo Necronomicon tiene la cresta Mohawk?
Y de hecho, hubo un intento de sacar un juego de un videojuego de. Joder, de Delta Green. Por ahí todavía circulan las
no estaría nada,
el arte conceptual. No estaría nada. El arte conceptual era cojonudo.
Pero si es que da mucho juego. Si ya con el con los rincones oscuros de la Tierra, Dark Corners of the Earth, lo demostraron. Es que era un juego buenísimo. A mí me tenía hasta altas horas de la madrugada jugando y... A ver, mi secreto es que lo jugué con guía, ¿no?
A la...
No. Pero estaba bastante bien.
Entro, ya le puedes banear. Ya
sí, puedes voy a banear a todos. Después de lo de hoy, después del programa de hoy, voy a banear a todos.
Qué bonito. Pues me parece que es un, me parece un muy bonito lo que estáis diciendo.
Y no, a mí también. Y como es bonito, vamos a acabarlo porque es un programa de cosas horribles. Y esto es demasiado bonito.
Y a ver, ahora que se habla de Delta Green, a ver si para el próximo podcast podemos hablar de Delta Green porque hay novedades.
Hostia, pues a mí Delta Green me parece muy malo.
Es mi
lo que a mí decirlo.
¿El libro nuevo, dices?
Bueno. El concepto, o sea, me parece un gilipollez. Es ya lo he dicho.
El próximo día. No, vamos, ahora te pides un WTF y lo haces, que es lo que tenía que hacer yo.
Y dices tranquilamente que Delta Green no es de los mitos.
No es de los mitos, y si, no es de los mitos. Y si lo pensáis, va solo a mollos parte de la cara.
A ver, buscando portadas los pitufos maquineros. Bien, muchas gracias a todos. Vamos, iríamos plegando velas en otro caso. Pero no, porque nos toca responder, ayudar a responder a Segismundo. Vamos a ver qué pasa. Segismundo@leyenda.net.
La dirección de mail menos usada del planeta.
La dirección de mail menos
usada. No tiene ni spam.
Para no tener, tiene telarañas. Cada vez que vamos a mirar algo en la caja de telarañas. Si mandáis algo a Segismundo, nos lo comentáis vía leyenda, por si acaso. No se vaya a quedar ahí. Vamos a ver, nuestro compañero Entwistle, que es una gran persona y un gran ser humano, por este orden, nos ha hecho una pregunta. ¿Queréis que la lea?
No.
No, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Vamos a ver. Estimado señor Segismundo, en primer lugar me gustaría que les transmitiera mis más afectuosos saludos a los impagables hacedores del podcast de leyendas. Me llama LDN, debería ser LDC.
Señores, no, es leyenda.net.
Ah, sí, va a ser eso. Señores Esculapio, Flames, Solomon, Berger, Misne y, como no, a nuestro bien amado webmaster Entropia. Así que los para vosotros. Le escribo para tratar de aclarar un par de dudas que me han surgido al respecto de las campañas y, más concretamente, acerca de la extensión de las mismas. Por lo que he visto y teniendo en cuenta que no soy ni mucho menos un experto sobre el tema, lo cual es cierto, dado que llegué tarde a la llamada, las primeras campañas tenían una extensión que rondaba las 100 páginas. Se me ocurre, por ejemplo, Las sombras de Yaxothoth o El rastro de Chatoqua. Sin embargo, llegó un momento en el que las campañas empezaron a inflarse hasta llegar a las extensiones que vemos ahora de entre 300 y 500 páginas, quedando las menos extensas a menudo referidas como mini campañas. Primera pregunta. ¿Desmerece, en su opinión, la longitud de una campaña la validez de la misma como tal? Y aquí paro. ¿Cómo lo veis?
No. Básicamente.
Vamos a votar. No, sí. Respondido. Venga, siguiente. A mí no me parece... Hombre, sí es cierto que llega un momento que tienes monstruos como... Monstruos que habían traído, como las máscaras con el Companion, que se te ponen casi 900 páginas si lo juntas todo. Que no voy a decir que es injugable, pero es injugable, ¿no? Pero...
¿Quién tiene tiempo para tanto?
Claro, para leerlo, para empezar.
Pero porque ha habido una tendencia a inflar cosas, tampoco...
O sea, para mejorar productos en vez de crear nuevos, que eso es otro tipo de debate, cuidado.
Mejorarlo o bueno, pero lo más bonito...
O expandirlo. Tirarlo si quieres entrar mucho en detalle histórico.
Claro, exactamente. A ver, hay gente que lo agradece, sí. A mí no me parecen cosas demasiado útiles. Sí es verdad que todas las campañas se acaban yendo por los cerros de Úbeda. Si duras lo suficiente vivo, claro. Pero bueno, yo creo que en ese caso es más tarea del guardián encargarse del tema que tenerlo todo cubierto, que era un poco lo que se ha pretendido en las últimas campañas. Aquí ha pasado un poquito lo que pasó a la casa Corbett, que eran un par de páginas y ahora aparece un libro.
Yo creo que aquí hubo un salto por dos motivos. Primero, las primeras campañas eran un poco a probar, ¿no? Todos recordamos las obras de Yog-Sothoth, aquí hemos comentado muchas veces, siempre lo defiende Entropía, que, bueno, Entropía defiende dos cosas. Primero, que no es de los mitos, que yo no estoy de acuerdo, que no es una campaña de verdad, ¿no? Que eran así cuatro cosas, que era un pastiche.
¿Sabes que las sombras de Yog-Sothoth está basada realmente en True Detective?
True Detective, que a su vez está basado en los videos imaginarios. Entonces, por un lado, yo creo que no se sabía hacer campañas hasta las máscaras de Nerlatotep, donde llegó un señor que venía de escribir series de televisión y dijo, oiga, no, mire, es que esto funciona así, hay un arco argumental, hay una continuidad tal y cual. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también influye mucho que la empresa era más pequeña y la gente no podía arriesgarse con un libro de 300 páginas, en un sentido meramente empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esas dos cosas pueden haber tenido influencia en que hasta que ocurrió una cosa, que fue las máscaras de Nerlatotep y luego el Beyond the Mantle of Madness, más allá de las montañas de la locura, no había cosas tan masivas.
De todos modos, permíteme un inciso, Beyond the Mantle of Madness no es exactamente una campaña.
De hecho, sí lo es.
¿Y qué es entonces?
Una aventura gorda. A ver, tú no puedes dejar Beyond the Mountains of Madness.
Sí, te entiendo.
Uh-huh. En mitad de la trama, ¿sabes?
Es una aventura muy larga porque no sé.
Claro, es con la típica discusión entre lo que es un relato largo y una novela corta. No, solo
sí, no estoy de acuerdo. Te refieres a la identidad del lugar, digamos.
Claro, o sea,
que son una partida,
o sea, que no son diferentes arcos argumentales.
Exactamente.
Uno detrás del otro y con un arco general, digamos. O sea, no son historias diferentes que comparten un hilo argumental, perdón, que sería las máscaras en el Alto Tep, sino que es efectivamente una sola historia muy larga. Ahí te doy... espero que eso no quede grabado, pero te doy la razón.
Vale, lo habéis grabado.
Lo tenía parado.
Lo voy a poner de musiquilla en el móvil.
Te doy la razón.
Por supuesto, tú también. Mega Flynn, te toca.
Hombre... Hay más, pues eso, cuando echas un vistazo al catálogo de Chaosium, pues ves más ejemplos. Lo que pasa es que es un poco ejemplo de repetición de fórmula. Horror en el estrés, la tercera de aquí en lo que le toca. Entonces, a ver, para las máscaras tuvieron un guionista de televisión y se les nota en el aspecto de que, mejor o peor, mantenía toda una estructura de coherencia. Si os acordáis, con la que es la semilla de Azoth, ya empieza a fallar, que son cosas que tienen muy poco que ver en las aventuras para luego llegar al... No, son aventuras que no tienen relación. Sí. No, que si me voy a ver a un tío que tiene un sumergible, no, que si me voy al Tíbet, no, que,
sí.
Dices, ¿esto qué?
Sí, sí, sí.
Entonces, a partir de ello, creo que empezaron a perder el norte. Volviendo a la discusión, pues hombre, si es corta y coherente, es que además depende mucho de las condiciones de cada uno, pues cada uno se organiza su disposición vital. Pero ahora mismo las campañas o las aventuras largas como las montañas de la locura, yo no conozco ni en mi grupo de allegados ni similares gente que se arredre a echar una campaña de 18 partidas. Es que jugadas a una partida por mes que se puede hacer vía Skype, pues tarda 2 años. Entonces es complicado.
Y también, sobre todo, por la mortandad en las partidas. O sea, los personajes llegan a acabar esa historia tan larga. tiene sentido, por ejemplo, la montaña de la locura, si empiezan a morir personajes, ¿cómo hacemos que...?
Paseaban por ahí.
Es que, no sé, eso también haría que flojeara un poco, ¿no?, la calidad argumental. Ya a nivel de jugador, o sea, como jugador, jugándola, ¿cómo crees que...?
Pero tiene sentido una campaña de los de la llamada.
Claro.
Bueno, eso fue creo que fue el debate del primer sí, sí, podcast, ¿no? No vamos a volver.
Las máscaras de Neonato tiene bastante. Yo creo que sí. Si te pones como propósito que sobrevivan los personajes, tiene sentido.
No, si os parece una segunda parte de la
pregunta. Sí, mi segunda pregunta. Perdón. Al hilo de lo anterior y viendo cosas como las montañas francesas, el Orient Express alemán o el mismo Mask's Companion, ¿creen que hay un límite de extensión a partir del cual las campañas dejan de ser jugables? Eso es todo. Le ruego que sepa disculparme por la extensión de mi consulta. Transmítele a todos de nuevo mi saludo y en el caso de Escu, si me lo permite, pregúntele si han encontrado algo en Irem. Un saludo a todos y que Chuntu os guarde. Por responder muy rápidamente, en Irem hemos encontrado gente maravillosa que nos ha ayudado siempre que hemos tenido un problema y la verdad es que estamos contentísimos. Pero, bueno, es un proyecto que está escrito a más de la mitad, pero que por circunstancias de la vida, pues ahora mismo está en el cajón. Pero si a alguien le interesa, pues que se ponga en contacto con nosotros y hay partes que ya se pueden hacer playtesting, así que encantados de la vida. Perdón, entonces, ¿hay una extensión a partir de la cual esto es literalmente injugable, no merece la pena ponerlo en la mesa? ¿Cómo lo veis?
A ver, creo que se está refiriendo a que se hinchan las campañas con información histórica, información de trasfondo. Eso no hace que sea menos jugable. Todo lo contrario. Te está dando más detalles. O sea, en realidad la aventura viene a ser la misma, ¿no?
Pero tienes que tener en cuenta más
simplemente
cosas.
El apéndice es más grande, ya está.
Sí, pero también entiendo que es más carga para el director y que es sí. Si una vez al mes te tienes que empollar 50 páginas de entre el módulo y la documentación histórica anexa, habrá gente que la pasará a canutas para dirigir.
Sí, a ver, hay dos tipos de engrosamiento, diría yo, por distinguirlo aquí, que nos ponemos aquí tiquismiquis. Una cosa es lo que decís vosotros, que es aumentar en paralelo, ¿ves? O sea, la historia principal es la misma, pero metes información histórica, ambientación, aventuras en paralelo, ¿vale? Que eso pasa, por ejemplo, con precisamente, joder, el que habéis dicho antes de...
¿Montaña de la locura?
Este es Rasputin.
La semilla de Azathoth.
Efectivamente, de hecho hay un par de aventuras al principio, no tiene nada que ver con nada. También en la nueva edición de, bueno, la última edición de Orient Express hay varias aventuras que no tienen nada que ver con nada. Eso por un lado. Y luego está lo que es aumentar el hilo. Es decir, ir metiendo capítulos, un poco lo que ha pasado con, por motivos evidentes, con las máscaras de Neonatotep, ¿vale? Que la edición de York tenía N pasos y ahora tenemos N más uno, que estaba en el original, ¿vale? Pero lo que digo es que eso podría seguir metiendo hasta que jamás vieras el final. Eso en otros juegos la gente lo hace, ¿eh? Bailando cosas, bailando campañas, pero claro, no hay ese índice de mortandad de la llamada. Hombre, siempre hay una extensión a partir de la que cualquier cosa es inmanejable, eso es evidente.
Sí, yo conozco varios grupos que mantienen el grupo de PJs y van jugando diferentes campañas y las van hilando. Lógicamente, pues hay gente que se muere y gente que entra nueva, pero yo creo que hay que diferenciar quizá entre lo que es campaña y lo que es saga, ¿no? Que eso es una cosa que definía muy bien Ars Magica, no sé si lo conocéis, Ars Magica. Una campaña es, efectivamente, hay un arco argumental y hay que llegar hasta el final, y una saga simplemente pues van pasando cosas y es la vida diaria de esta gente. Y el día que nos aburramos lo dejamos y ya está. Y no dejamos nada pendiente, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no veo mucho problema a la extensión. Y a partir de ahí, pues como decían Solomon y Flem, la disponibilidad que tengas y las ganas que tenga el máster ponerse a estudiar la situación sociopolítica del Cairo de 1923 y los personajes históricos. Que, por ejemplo, tenemos un ejemplo perdón por repetirme, con, ¿cómo se llama? Soldados de pluma y tinta se llama, o soldados de pluma y papel, ¿no?
Qué maravilla.
Que tiene un montón de información histórica y puedes meter a personajes históricos como Hemingway, y entonces claro, el máster se tiene que preparar, porque si el máster, lo que ocurre con esta partida es que si el máster ya tiene conocimiento, efectivamente, si el máster ya tiene conocimiento histórico de lo que fue el sitio de Madrid, pues no le vale para nada. Y entonces tengo que leer el libro para saber cómo ocurren las cosas en el mundo alternativo.
¿Me permitís un micro spoiler?
Venga.
Rey de Amarillos y Plaza de Toros de las Ventas es lo más grande que yo he visto en mi vida.
De True Detective.
También. Sí, mira, aquí sí hay.
¿Te acuerdas cuando salen los pitufos maquineros?
Se iba a preguntar, ¿están los pitufos en la plaza?
A Porta Gallola.
Ah, bueno, claro, Solomon no sabe de qué estamos hablando. Es que hay que decir.
Lo he supuesto.
Que tanto Entropía como Flynn como yo, como otros compañeros de Leyenda, hicimos parte del playtesting de The Soldiers of Ink and Paper.
Pero llegamos tarde, no nos ha hecho ni puto caso lo que dijimos.
pero desafortunadamente, creo que fuimos el único grupo de jugadores nativos del país que tenía un mínimo de perspectiva. Pero bueno, es muy bonito en cualquier caso. Muchas gracias a todos. Creo que con esto voy a aprovechar para despedirme. Si os parece.
Tú solo.
En Twizzle, espero que des por respondidas tus dos preguntas. Muchas gracias por enviarlas. A cualquiera les invitamos tanto a que envíen preguntas a Segismundo como a que visiten www.leyenda.net. Por lo demás, muchísimas gracias a los que habéis estado aquí. Muchísimas gracias a Misne, que es la que nos coordina allí con su látigo virtual. Y muchas gracias a Berger, que parece que no, pero el 80% de lo que escucháis es mérito suyo, porque si fuera por lo que hacemos nosotros con el orden y concierto que nos caracterizan, sería muchísimo más complicado disfrutar de Leyendas de Tulu. Así que, Entropía, muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría.
Hasta siempre, muchachos.
Flem, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por tu tiempo y tu sabiduría también. Y Solomon, por tu sabiduría y por tu tiempo.
Hasta la próxima.
Hasta aquí hemos llegado. A sus pies.
Music by Kevin MacLeod.
Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy el investigador Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Randolph Carter y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de las deidades exteriores. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios escarmentado en cabeza propio, las abomino.